Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, continuando, Ana, nos gustaría que nos contaras, bueno, ¿cuáles fueron tus conclusiones en tu doctorado? Nos contabas que hiciste un postdoctorado, bueno, ¿por dónde está tu estado del arte, digamos, ¿no? ¿Qué cosas estás trabajando hoy? ¿Qué certezas tenés? ¿Qué hallazgos? ¿Cómo nos podés dibujar tu escenario de investigación en la actualidad?
Bueno, tengo varios frentes que tienen que ver siempre con el trabajo y con la sustentabilidad. Por un lado, bueno, estuvimos juntos en este proyecto, Alejandro, de la inserción de los repartidores.
Un enorme placer compartirlo con usted, compañera.
Sí, por ahí, estas, como que estudiando estas nuevas formas de trabajo, pues sí, siempre es muy sugerente, ¿no? Y es una cosa que... Que me hace competencia con otras cosas que también estoy haciendo. Actualmente estoy coordinando un proyecto sobre cómo afectó el COVID al mercado laboral mexicano, porque justamente yo creo que en países como México, donde la informalidad es tan alta, donde hay pocas protecciones, las implicaciones del encierro fueron bastante, bastante grandes, ¿no? Y aún se sienten, a pesar de que ya no tenemos este encierro tan, tan grave, ¿no? Entonces, por ahí es otra de las cosas que sigo estudiando, ¿no? Igual, me gusta mucho entender en esta visión como global que las decisiones para trabajar y no trabajar no son netamente individuales, sino alejarnos como de esta idea y siempre en todos mis trabajos incluyo como información de la organización familiar, ¿no? En ese sentido, eso me ha llevado a también intentar ver retomar algunas cosas que ya había hecho, por ejemplo, en la maestría de la inserción de los jóvenes. Los jóvenes están en un momento donde están transitando, entonces la relación con el hogar, si ya se emanciparon, si no se han emancipado, cómo todo esto tiene que ver con la inserción laboral. Y eso también me ha llevado, por ejemplo, a estudiar algunos casos también en Centroamérica de la inserción laboral de los jóvenes y a veces comparándolo con México. Y también, justamente por cuestiones como obvias, me gusta estudiar también la inserción de grupos específicos como las mujeres y como los migrantes, que soy mujer, soy migrante. Entonces, por ahí ando, ¿no? Pero me gusta mucho tener, por un lado, tomar las condiciones del hogar, tomar dimensiones temporales un poco más amplias, ¿no? Me gusta los trabajos longitudinales. A veces tengo el problema, y esto quizás lo he desarrollado mucho más para México que para otros países, justamente por la fuente de información. O sea, la verdad es que cuando yo estaba trabajando en el censo agropecuario en El Salvador, me acuerdo que así habían así, es que no sé quién se va a ir a México a entrenarse, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, ah, se va a ir a México a entrenarse. Me acuerdo que veíamos México como la meca de la generación de información. Entonces, estar aquí, la verdad es que México tiene una oferta de información impresionante. Entonces, eso también te permite desarrollar otro tipo de perspectivas, información de corte longitudinal. Entonces, por ahí ando, ¿no? Me gusta tener esta visión integral, tratando de tomar en cuenta a los hogares y tratando de introducir en la medida de lo posible la sustentabilidad y las condiciones del propio modelo económico.
No nos gusta mucho todo esto de las contradicciones, ¿no? Y esta cuestión de que nos ha pasado un poco a los que hemos salido de nuestro país, que a veces vemos mejor cosas que no vemos de cerca, ¿no? De lejos vemos cosas que no podemos ver cuando estamos en nuestro propio país, ¿verdad?
Así es, yo creo que una de las cosas que sí fue como muy dramática cuando vine es yo no sabía cuánto tiempo yo pasaba pensando en mi seguridad hasta que vine a la Ciudad de México. Que además a mucha gente le parece como extraño porque piensan que la Ciudad de México es muy insegura, pero la verdad es que nada que ver con El Salvador. Entonces, fue hasta que vine acá y que como mujer caminando sola en la calle una noche, yo dije, oh por Dios, esto nunca lo había hecho en mi vida, ¿no? O sea, pero lo tenía tan internalizado, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta realmente cuánto tiempo yo pensaba en... y cosas que haces naturalmente, cruzarte la calle, no caminar en el sentido de los vehículos, cosas que desde chiquito te han metido en la cabeza de que es lo normal y que es lo que tienes que hacer para estar seguro en la calle, y que acá es algo que nadie hace y que hay mucha gente en la calle, y digo, pues, como toda ciudad grande tiene sus problemas de seguridad, pero nunca al nivel del caso salvadoreño, que ustedes saben que es una de las ciudades, que San Salvador es una de las ciudades más peligrosas. Entonces, hasta que me fui, yo dije, oh por Dios, o sea, sí pasaba mucho tiempo preocupada por esto, y que en la noche dormía más tranquila, ¿no? Eso es una cosa que hasta cuando uno se va, es como que se da cuenta de eso. Y eso para mí sí fue como bastante dramático, porque nunca, o sea, como que uno sabe, ¿no? Ay, sí, yo vivo en una ciudad complicada, violenta, pero pues no pasa nada, aquí vivimos y hacemos fiesta, o sea, uno va y hace su vida ahí, ¿no? Pero hasta que te sacan de ahí, puedes ver así y decir, oh, todo este tiempo yo... ¿cuánto le dediqué de esfuerzo y energía a pensar en eso?
Recordamos en tus palabras de entrevista que tuvimos con la doctora Mónica Brum, programas anteriores, en donde ella investigaba justamente esta cuestión de la vida cotidiana y del impacto que muchas veces tiene, por ejemplo, cambiar de ciudad o en los hábitos, en las posibilidades, esto que decías de que nunca habías caminado tranquila por la calle de noche sola, y que solamente lo pudiste hacer allí en México, bueno, habla de cuánto ese condicionamiento condiciona la subjetividad de cada uno de nosotros. Ana, me gustaría que nos cuentes, para el estribo, para terminar, ¿qué es ese vínculo, cómo es ese vínculo con Estados Unidos, del que muy poquito o casi nada hemos hablado, pero que para México debe ser algo muy importante, y cómo te imaginás el futuro del mundo tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Por este avance de las inteligencias artificiales, de la revolución 4.0.
Tan lejos de Estados Unidos, de la uberización. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad?
Así dice. Ah, hubiéramos puesto pobrecitos, esa
canción. Exactamente. Pero, de alguna manera, vos tenés ahí una posibilidad de ver el futuro para lo que es para nosotros, ¿verdad? Estando al lado de esta máquina que está movilizando al mundo, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se siente esa relación?
Yo creo que México y Centroamérica en general tienen una dependencia con Estados Unidos bastante fuerte, ¿no? En términos comerciales, todo lo que se produce, todo lo que se importa, pasa por ahí, ¿no? Y entonces esto genera unas condiciones bastante desequilibradas para la negociación de los mismos acuerdos comerciales, de todos estos elementos. En el caso mexicano, más que en términos de que se venga la tecnología acá, en muchas ocasiones implicó, por un lado, los enclaves tecnológicos que tenían que ver con empresas de Estados Unidos que se asientan acá, por ejemplo, la parte automotriz, que está bastante desarrollada, pero que ustedes saben que con Trump esto empezó a tratar de regresarse, ¿no? Pero, por otro lado, lo que sucedió en México durante muchos años es que la competencia, internacional, se hacía a través de los bajos salarios. Entonces, México tenía un salario estancado en términos nominales, lo que hacía que, en realidad, cada vez fuera bajando más, ¿no? Entonces, por eso es que la gente dice, ¿y cómo es que México es tan barato? Bueno, porque los salarios son baratísimos, ¿no? Entonces vienen acá y dicen, ¿es barato? Bueno, los salarios son baratos, ¿no? Entonces, por ahí tuvo esa repercusión muy, muy fuerte. Digamos, hoy eso se está revirtiendo un poco, incluso desde con Peña Nieto empezó a subir un poco el salario mínimo, Andrés Manuel López Obrador lo ha subido aún más y todavía aún más en la frontera. Y además, hubo una pelea porque Trump dijo que por eso hubo una renegociación del Tratado de Libre Comercio, hoy tiene el otro nombre que siempre se me olvida, que justamente Trump dijo que lo que estaba haciendo México era un dumping social, es decir, que estaba compitiendo de manera ilegal contra poniendo los salarios tan bajos, ¿no? Que los tenían que subir. Entonces, imagínense lo bajo que tenía que tener el salario México para que dijeran ese tipo de cosas, para que el mismo capitalismo dijera, tienen que subir los salarios, ¿no? Entonces, si era, es una situación bastante compleja, ¿no? Y yo creo que en el caso de estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Tienen como mucha porosidad en los esquemas más urbanos, ¿no? Y además por la misma, o sea, Uber vino bastante rápido, o sea, siempre a la ciudad vienen muy rápido algunas de estas nuevas tecnologías que se están haciendo, y de la misma manera, lo que, por ejemplo, la misma deslocalización, ¿no? Hoy, además de estas nuevas tecnologías que tenemos para contratar trabajo de manera temporal como Uber, todas estas cosas, hoy aquí hay un Uber de todo, hay un Uber de enfermeras, hay un Uber de, o sea, es como hoy bastante generalizado, pero también hay otro tipo de trabajos que se están haciendo de manera más deslocalizada aún, donde hay personas que venden su trabajo en sitios web, como Fiverr, como Tusk, como Amazon Tusk, donde hay una subcontratación de estas grandes compañías, y esto también está teniendo las repercusiones aquí en México, ¿no? Y yo creo que en el caso de México esto se combina con un amplio sector informal, ¿no? Que es muy necesario porque justamente por estos salarios bajos necesitas esta oferta de bienes y servicios que se producen de otras maneras y otras maneras más baratas y sin esquemas capitalistas. Entonces el sector informal se vuelve como este espacio que permite que el mismo capital se vaya reproduciendo, ¿no? Entonces, es una relación bastante extraña, ¿no? Porque, por un lado, tienes un sector súper tecnológico, industrializado, y por otro lado, sigues manteniendo como ciertas, estas mismas formas, ¿no? Y creo que esto se puede conectar mucho justamente con la otra canción, porque la otra canción que escogí, que es la del Barzón, describe un poco la idea de las más o menos de la época, quizás por ahí de revolucionaria, por ahí de México, de cómo se vivía en las haciendas, ¿no? Y los elementos de los reclutadores, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, que algunas de estas grandes empresas que producen, por ejemplo, en Estados Unidos, siguen utilizando algunos de estos esquemas de reclutamiento para llevarse a los trabajadores del área sur hacia el norte, y a veces incluso no necesitan salir del país, pero se los llevan del sur hacia el norte para producir frutas, para producir, y hay muchos esquemas que se mantienen, ¿no? Cuando los reclutadores, y esto también se dio en las migraciones históricas de México con el programa Bracero en los años 90, a principios del siglo pasado, lo que tienes es que le dices al trabajador que te lo llevas, y yo me imagino que ustedes han visto ese tipo también de acciones con la población migrante de otros continentes, donde pues te dicen, te llevo, ¿no? Pero bueno, aquí te doy donde vivir, pero hoy ya me debes todo y entonces ya no te pago nada, ¿no? Y esa es una situación que terriblemente, por más que tengamos 4.0, que tengamos inteligencia artificial, se siguen manteniendo estas mismas operaciones a pesar de eso, ¿no? O quizás hasta se potencian, ¿no? Entonces, yo creo que ante mantener una mano de obra a niveles tan bajos, no te permite, digamos, o sea, las empresas van a decir, bueno, si puedo hacer esto sin adoptar la tecnología porque la mano de obra está barata, adoptan menos rápido, y cuando lo adoptan, pues obviamente lo hacen de manera voraz, ¿no?
Este, un poco, un tema que ha sido recurrente aquí es esta idea de que el avance capitalista que trae el progreso, las mejoras, siempre viene de la mano de una cierta barbarización de la vida social, ¿no? Con la violencia, con estos procesos de terribles de exclusión. Y yo me estaba acordando cuando vos hablabas de la violencia en El Salvador y la violencia en México, las diferencias, me estaba acordando del fenómeno de las maquilas en Ciudad de Juárez y las desapariciones de mujeres y todo este fenómeno tan terrible, ¿no?
Sí, porque justamente ahí te das cuenta que son estas mujeres que migran para trabajar, que están solas y se vuelven vulnerables, ¿no? Porque eso fue lo que generó la maquila, ¿no? Esta migración de mujeres, un poco como Pobre la María, ¿no? Como la canción, ¿no? Que migran y se vuelven muy vulnerables, incluso aunque estén insertas en el mercado y en lo que nos dicen en ese momento que es el polo de desarrollo, porque en un momento nos vendieron la maquila como el polo de desarrollo de todos los países, incluso en Centroamérica. Me acuerdo que un presidente llegó a decir que quisiera que todo el país fuera una maquila, ¿no? Yo no, pues así es, ¿no? Entonces, lo que pasó en Ciudad Juárez es que buena parte de estas mujeres eran migrantes de otras zonas de México, y claro, no tenían familia, estaban más desprotegidas, tenían menos. Entonces sí hay un proceso de fragmentación de la sociedad que impacta directamente a la violencia.
Capaz que conviene, así como para ir cerrando, contar un poco qué es la maquila, porque para muchos oyentes seguramente esto no sepan lo que es.
Las maquilas son estos talleres de confección de ropa que no son del país, sino que son de empresas transnacionales que llegan normalmente a lo que se llaman zonas francas o zonas libres de impuestos, y entonces ellos se ponen ahí, contratan a mano de obra local, y todo lo que producen se va hacia el extranjero y no se queda en el país, ¿no? Entonces es realmente una deslocalización completa del proceso productivo.
Nada más elocuente esto que acabas de explicar, sobre todo cuando uno camina por la avenida de la ciudad de Montevideo y encuentra que venden ropa 5 prendas, 10 prendas por 50 pesos, y uno supone que eso es porque el progreso está haciendo las mercancías más baratas, y lo que hay del otro lado es que nos están barbarizando, ¿verdad? Y esto es consecuencia de la barbarie. Ana, nos quedamos sin tiempo, o mejor dicho, doctora Ana Escoto, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Y bueno, esperamos que se haya sentido cómoda, y por supuesto que siempre puede haber un segundo programa. ¿Usted se sintió bien, Ana?
Muy bien, muchísimas gracias, estoy muy contenta, muy buena conversación y me encanta, soy muy fan de Uruguay, así que cuando quieran.
Buenísimo, nos encanta esta posibilidad, entre otras cosas, que también nos da la tecnología para poder, bueno, conocer investigadores del otro lado del Ecuador. Nos despedimos con Ana y vamos a escuchar la canción de Amparo Ochoa, El Barzón, y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor
Ventura. Ha sido un placer, Ana. Nos vemos.
Adiós, cuídense. Chao, chao.
tierra del rincón, la sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza. Todo y más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onto el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, pues que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Bueno, profesor, qué programa tan interesante. Si bien siempre terminamos con esta metamorfosis del mundo del trabajo que paulatinamente nos está comiendo el hígado, en un momento tuve la sensación de imaginarme aquella situación de la película Toy Story. No sé si usted ha visto alguna vez la película Toy Story.
Todas.
En donde, ¿verdad? Fanático, donde el juguete Buzz Lightyear se introduce en un supermercado y se encuentra con algo así como dos estanterías llenas de él mismo, mirándose sin poder dar cuenta de cuánto había perdido su identidad y su anonimato, ¿verdad? Ese sentimiento de frustración, de derrota, que siente Buzz Lightyear, de alguna manera uno lo va sintiendo a medida que la densidad de población, el aumento de la cantidad de gente, hace que uno se sienta una nada al lado de todo este proceso, ¿verdad? ¿Qué tiene para decirme y para cerrar este programa?
No, que sí, sin duda, hay este avance, ¿no? del capitalismo, ¿no? Que parece que nunca deja de avanzar, y que bueno, que sí, que evidentemente no puede dejar de avanzar porque sería la muerte del propio capitalismo, ¿no? Y que con el avance uno se encuentra con estas posibilidades, por ejemplo, que nos da la tecnología, y al mismo tiempo con estos procesos de barbarie que parecen de otra época, ¿no? La violencia, bueno, esto que comentábamos de las maquilas en México, ¿no? El secuestro de mujeres, cuestiones que uno no puede terminar de comprender hasta que piensa en esta contradicción, ¿no? Cómo de alguna forma el avance del capitalismo viene con estas dos caras, ¿no? Esta cara macabra de la muerte, la violencia, la soledad, la exclusión, y la cara del progreso también, ambas caras tiene el capitalismo. Y uno siempre se pregunta si no habrá un desarrollo distinto, ¿no? Que no venga con estas dos caras.
Parece que la realidad nos devuelve siempre esa expresión dialéctica, desigual y combinada, que Gramsci también explica en la cuestión meridional. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que despedirnos, profesor, así que yo me despido hasta el lunes que viene y usted se despedirá a su manera.
Volveremos, Alejandro, como siempre.
Muy linda entrevista. Muy linda entrevista. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.
Hasta el lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.